Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Kerto hatak alach bishik harkayewal hantahini no ashbi, cha uskantikishbeki, kapiha katsik, cha uskantikishbeki hatak ala, koke pokocho, cha uskashahun no kelvichpan, harkayewal hantahini o kowiri.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Es normal que nos sintamos estresados o aburridos. Por eso, busco actividades que me hagan sentir mejor. Por ejemplo, escuchar música, tocar un instrumento, leer un libro, ver una serie, ver películas con mi familia. Aprovecho el tiempo para aprender algo nuevo. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola chicos, soy Norma Córdoba del Ministerio de Educación. En esta edición de Aprendo en Casa abordaremos las funciones complementarias del lenguaje que nos ayudan a reconocer la intención y el contexto de un mensaje escrito o hablado. Señor padre de familia, si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido que vamos a trabajar le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas, así como la habilidad de la atención. Si fuera necesario, cuando regrese sus chicos a la escuela, podemos solicitar adecuaciones curriculares o usted mismo en casa adecuar lo que vamos a trabajar de manera de que su niño logre las competencias para que sea una persona de éxito. Muy bien, chicos, vamos a iniciar la clase. No olvidar que tenemos que lavarnos las manos. Vamos a traer papel y hojas y vamos a traer también el cuaderno donde tomamos notas de la clase anterior. Como recordarán, la clase anterior que tuvimos, conocimos tres funciones básicas del lenguaje. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? A ver, piensen. Pueden buscar en sus apuntes. Mientras tanto, les recuerdo que debemos cuidarnos y estar siempre en casa. Evitemos salir y estemos ahí con nuestros hermanitos, aprovechando el tiempo y sigamos aprendiendo todo lo que podamos. ¿Ya tienes tu cuaderno? ¿Ya fuiste a buscar tus apuntes? Muy bien. A ver, recuerda, ¿cuáles eran las tres funciones que vimos en la clase anterior? Muy bien, ¿ya encontraron sus apuntes? Recordemos, las funciones que trabajamos en la clase anterior fueron la referencial o informativa, que la intención de esta función es precisamente dar información. Vimos también la función conativa o apelativa, que era aquella que utilizan las personas cuando piden algo, cuando ordenan o cuando dan instrucciones. ¿Recuerdan los ejemplos que vimos? Finalmente vimos la función emotiva o expresiva, cuyo objetivo es expresar emociones o sentimientos. Vimos varios ejemplos. Yo, en la clase anterior, les puse un desafío. Les dije que investigaran en el teléfono, que investigaran en internet o en su libro de comunicación y lenguaje qué otras funciones del lenguaje existen. ¿Lo hicieron? ¡Qué bien! Es importante que nosotros practiquemos el hábito de investigar en internet, en libros o preguntándole a algún adulto, porque quien investiga se termina de complementar la información y le sirve para toda la vida. Nosotros debemos ser unas personas investigadoras. Muy bien, ¿qué funciones encontraron, chicos? A ver, si encontraron tres funciones más del lenguaje, estamos bien. Existen, aparte de las tres primarias que vimos en la clase anterior, tres funciones complementarias. Y estas son la función fática, la metalingüística y la función poética. Lo hicieron muy bien. Ahora veamos en qué consiste cada una de ellas. ¿Recuerdan que dijimos que las funciones del lenguaje nos ayudan a comprender el contexto y la intención de quien escribe o habla? Estas tres funciones de igual manera nos van a servir a reconocer el contexto y la intención, pero tienen un objetivo más específico. Por ejemplo, la fática. Veamos algo de la función fática. Veamos, imagínate que vas a hacer alguna gestión o algún trámite acompañando a tu papi o a tu mami y encuentran una gran fila de personas esperando su turno. ¿Te has dado cuenta que a veces las personas cuando están haciendo fila se refieren una a otra y le dicen, qué cola, ¿verdad? Pensemos, ¿será que realmente la intención de esta persona es hacerle ver a la otra que hay muchas personas en la fila? No lo creo. Eso es muy obvio. Entonces, ¿cuál es la intención de ese mensaje en ese contexto? Correcto. La intención es comenzar una conversación. Y precisamente ese es el propósito de la función fática del lenguaje. La vamos a encontrar cuando queremos iniciar, continuar o terminar una conversación. Veamos otros ejemplos. ¿Cómo haces tú cuando quieres comenzar una conversación con tus amigos? Probablemente llegues al grupo y digas, hola, ¿cómo están? Esa es una forma de iniciar una conversación. Por otro lado, si de repente quieres continuar una conversación que ya tenían anteriormente, puedes llegar y decir, pues sí. O cuando quieres terminarla, podrías decir, nos vemos, hasta mañana. ¿Te ha quedado claro lo que es la función fática? Recuerda, nos sirve para iniciar, continuar o terminar una conversación. Muy bien, ahora vamos a ver otra función del lenguaje, que es la función metalingüística. Que no te asuste el nombre tan largo, es muy fácil. La función metalingüística tiene como propósito ampliar nuestro conocimiento acerca de la lengua. La vamos a encontrar en todas las reglas ortográficas y de gramática que tiene nuestro bello idioma español. Piensa en alguna regla ortográfica que tú sepas. Por ejemplo, antes de P y B se escribe siempre M. A ver, piensa, ¿qué otras reglas sabes tú para escribir o expresarse bien en español? Muy bien, por ejemplo, las palabras agudas son las que se acentúan en la última sílaba. O esta otra, el sustantivo es la persona, animal, lugar o cosa de quien se habla en la oración. Toma tu libro de comunicación y lenguaje y vas a encontrar muchos párrafos y muchas oraciones donde la función metalingüística está siempre presente. ¿Te quedó claro? Es decir, todo lo que hablemos acerca de nuestro lenguaje y que acrecente nuestro conocimiento de él, tiene función metalingüística. Finalmente, vamos a hablar de una función que a mí me gusta mucho, es la función poética. Su intención es generar emociones y sentimientos en quien lee o escucha el mensaje. Y se caracteriza porque regularmente se escribe en rima, es decir, que los últimos sonidos de las oraciones coinciden para que se escuche armonioso y agradable. Por ejemplo, a ver, piensa en alguna rima que hayas aprendido en primaria o alguna que te sepas. Veamos algunos ejemplos. Muy bien. Un ejemplo chiquitito. Por aquí pasó una pava chiquitita y voladora. En el pico lleva flores y en las alas mis amores. ¿O recuerdas aquel bello poema de la niña de Guatemala? Que comienza, quiero a la sombra de un árbol decir este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Muy bien, chicos, estas son las tres funciones complementarias del lenguaje. En casa tú puedes buscar otros ejemplos de las mismas. Si te gusta leer poesía, te recomiendo autores guatemaltecos. Puedes leer poemas de José Martí. Busca completo el poema de La Niña de Guatemala, que es una bella poesía, o cualquier otro tipo de poemas que a ti te gusten. Ha sido un gusto estar contigo. Recuerda siempre lavarte las manos, atender a los abuelitos y estar en casa ocupado para que no te aburras en ningún momento. Esperamos que pronto esta situación se componga y que podamos volver felices y contentos a los salones de clase. ¡Hasta pronto!
Hola, soy Juan Andrés. Puedo jugar con mi familia y ayudo a limpiar y a guardar mis juguetes. Si tengo una duda sobre lo que está pasando, le pregunto a un adulto. Evitemos salir de casa para cuidar nuestra salud. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Xachvil es tan sorprendente. Hatin ding ostungui osan kanite hun dishal achtin ik in kinskolin tikin eal is kontin koyes tsihai tsanka klotsa xwinklal tsanko kyatik hun tsin koelash pakak tuahai
tsan hun banil tutstot tuchin hun tiabil uibil schnasbil.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola a todos, bienvenidos a un segmento más de Aprendiendo en Casa. Mi nombre es Rudy Brand y el día de hoy vamos a estar en un tema de matemáticas correspondiente al de exponentes y radicales. Comencemos primeramente con los exponentes. Bien, ¿qué es un exponente? Un exponente es un indicador que me dice a mí cuántas veces debo multiplicar una base, que es un número. Por ejemplo, si yo tengo la expresión 3 elevado al cuadrado. En este caso, el número 3 es la base. El número 2 es el exponente. Y lo que el exponente me está diciendo es que la base tengo que multiplicarla dos veces. 3 elevado al cuadrado es entonces 3 multiplicado por 3. Y el resultado es un 9. En general, cuando trabajamos con exponentes, la base se debe multiplicar tantas veces como el exponente lo indique. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos algunas características de los exponentes. Por ejemplo, cualquier cantidad, cualquier expresión algebraica elevada al exponente 0, el resultado siempre es 1. Si yo tengo 5 elevado a la 0, el resultado es 1. Si yo tengo 4x al cuadrado más 7y al cubo, y si toda esa expresión la elevamos al exponente 0, sin importar lo complicada que sea la expresión, el exponente 0 me indica que el resultado es 1. Hay algunas leyes de los exponentes que debemos tener en cuenta a la hora de poder operar cantidades con igual base y diferentes exponentes. Por ejemplo, yo podría tener 3 elevado al cuadrado multiplicado por 3 elevado al cubo. 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. En este caso, la base es la misma, es un número 3. Lo que hace la diferencia son los exponentes. En este caso, lo que puedo hacer es copiar la base. La base es 3 y los exponentes los voy a sumar. 2 más 3 me da 5. Entonces, 3 elevado al cuadrado multiplicado por 3 elevado al cubo es 3 elevado a la 5. Simplemente tengo que sumar los exponentes y la base sigue siendo la misma. Esa es una ley de los exponentes. Otra ley de los exponentes me dice que si las bases se están dividiendo, puedo copiar la base y restar los exponentes. 3 elevado a la 4 dividido 3 elevado al cuadrado es igual a, copio la base que es 3 y resto los exponentes. 4 menos 2 es 2 y el resultado sería 3 elevado al cuadrado, que sería 9. Por otra parte, puedo tener un exponente elevado a otro exponente. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 y todo esto elevado a la 4. 2 elevado a la 3 y esto elevado a la 4. ¿Cuál es el resultado? Copio la base, que es 2. ¿Y qué hago con los exponentes? Bueno, cuando es un exponente elevado a otro exponente, no se suman ni se restan, sino que se multiplican. 2 a la 3 y esto elevado a la 4 es 2 elevado a la 3 por 4, 12. Por otro lado, tenemos que en algunas ocasiones vamos a tener dos bases multiplicándose. Imagínense ustedes 2 multiplicado por 3 y todo esto elevado a un mismo exponente. O los podemos tener por separados. 2 elevado a la 3 y 4 elevado a la 3. 2 a la 3 por 4 a la 3. ¿Qué hago acá? Puedo encerrar las dos bases en un paréntesis. 2 por 3. ¿Y qué hago con los exponentes? Bueno, como el exponente es el mismo, 2 a la 3 y 4 a la 3, se utiliza solo una vez el exponente fuera del paréntesis. Y puedo simplemente operar las dos bases. Igualmente cuando se están dividiendo, ¿sí? 4 dividido en un 2 y esto elevado también a un exponente. En general, cuando las bases se están multiplicando o se están dividiendo y tienen el mismo exponente, las podemos reunir en un solo paréntesis con el mismo exponente como base. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado por 4 al cuadrado. Agarro el 3 y el 4, los multiplico y el resultado lo elevo al cuadrado. 3 por 4 es 12 y 12 al cuadrado me resultaría 144. Por otro lado, si tengo 9 al cubo dividido 3 al cubo, 9 dividido 3 sería 3 y esto elevado al cubo me daría como resultado un 27. Esas son las leyes de los exponentes y las leyes de los radicales funcionan de manera similar. Un radical simplemente es una raíz. Estamos acostumbrados normalmente a escuchar la raíz cuadrada. Y el cuadrado en este caso viene a ser el índice. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16. Entonces, cuando decimos raíz cuadrada, significa que tenemos que encontrar un número que, al multiplicarlo por sí mismo, me dé como resultado 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Y así, este es el tema de exponentes y radicales. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón o utilizar gel a base de alcohol. Y recuerda, juntos saldremos adelante.
Ekoli kishpentaki. Chauskanti kechop chika halepakina oh, kap iha kasir chike, dikatakta sir chike watch, koke pokochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Podemos jugar con nuestra familia y ayudar a limpiar y guardar nuestra ropa, nuestros juguetes y cuidar a nuestra mascota. Si tengo alguna duda, le pregunto a un adulto sobre lo que está pasando. Comparto con mi familia y evitamos salir de casa para cuidar nuestra salud y no nos enfermemos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Hola niños y niñas que están ahora en sus casas. Hemos estado ahora estos momentos con algo de incertidumbre, pero el aprendizaje no se pierde. El aprendizaje tiene que seguir desde nuestras casas. Y así cuando ustedes regresen a la escuela, le puedan contar a sus compañeros o a su maestra o a su maestro todo lo que han aprendido desde casa. Bienvenidos a Comunicación y Lenguaje. Hoy vamos a aprender el valor de la responsabilidad y cuidarnos en familia. Toda esta semana aprenderemos este valor y el cuidarnos en familia. Pero antes de eso, quiero contarles una historia que se llama El Niño Cuidadoso. Antes de escuchar la historia, necesito hacerles una pregunta, porque así nos vamos a poder concentrar también. ¿Cómo los cuidan a ustedes en su casa? ¿Mamá los abraza, los arropa? ¿Cómo los cuidan? ¿Y ustedes saben cómo se comporta una persona descuidada? ¿O qué es la responsabilidad? ¿Saben eso? Bueno, al escuchar el título de la historia, El niño que aprendió a ser cuidadoso, ¿de qué creen que va a tratar? Y ahora sí, vamos con la historia. El niño que aprendió a ser cuidadoso. Todos a concentrarse para poder escuchar. ¿Listo? 3, 2, 1. Había una vez un niño que llegó a su casa. Pero no llegó como cualquier niño, no. Este niño llegó a su casa con los zapatos sucios, con el pantalón asqueroso, con su playera llena de lodo. La mamá, al verlo, lo regañó. ¡Mira, otra vez venís con los zapatos tan llenos de barro y toda la ropa hasta de pies a cabeza! ¡Ay no, qué niño tan descuidado! No puede ser que vengas así. ¿Cómo vas a ir a la escuela después de almuerzo con esos zapatos tan sucios? El niño se le quedó viendo a la mamá y solo dijo, perdóname, mostrando arrepentimiento. Trató de sentirse arrepentido, pero ¿ustedes creen que realmente el niño se arrepintió? Y la hermana que estaba ahí cerca le dijo, ¿y tú crees que con decir perdón se te va a quitar el barro de la ropa? Pues no. Y entonces la mamá, al escuchar a la hermana, le dijo, ay, ¿y tú, pequeña? Tú, mira, mejor ni hables porque me he pasado todo el día tratando de recoger todas las cosas que dejas tirada en tu cuarto. Mejor ni te metas. Ay, ¿ya estará el almuerzo? Dijo el niño, tratando de desviar la conversación. Es que tengo hambre. A ver, momento. ¿Ustedes creen que la actitud del niño realmente muestra arrepentimiento? Ahí habría que ver. Bueno, pero la hermana entonces se quedó calladita. ¡Ay, solo eso me faltaba! Dijo la mamá. Que quieran que el almuerzo esté listo después de todo lo que me hacen. ¡Ay, es que no puede ser! Tú con tu desorden y tú todo sucio. Y es que son unos niños tan descuidados que no lo puedo creer. Ni siquiera me ayudan en la casa. Pero a ver, momento. El niño almorzó. Sí, almorzó y salió corriendo y se fue directamente. Antes de irse corriendo, se lavó los dientes, por supuesto. Hay que lavarse los dientes después de comer. Y se fue a la escuela con el estómago lleno, pero la cabeza vacía. Porque todo lo que le había dicho su mamá se le había olvidado en el instante. Pero el niño estaba a punto de aprender una lección que nunca iba a olvidar. Al día siguiente, el niño salió a jugar al parque. Y cuando estaba jugando en el parque, se subió a un árbol. Y cuando se estaba resbalando en la rama, se quedó atrapado. Y el pantalón se le rompió. Le quedó un agujero de este tamaño. Muy preocupado, se fue a su casa corriendo. Estaba más preocupado por lo que iba a suceder en su casa que por el hoyo del pantalón. Pero cuando llegó a su casa, comenzó a gritar, ¡hermana, hermana, mira lo que me pasó! ¡Se me rompió el pantalón! ¡No puedo con esto! ¡Tengo que ir con mamá! Pero al ver la prisa que tenía el niño, la hermana lo detuvo. ¡Espérate! ¡Cállate! Es que mi mamá se enfermó y tuvimos que llamar al médico. Y dijo que iba a pasar de 2 a 3 semanas en cama y que no la tenemos que molestar. Pero es que yo necesito que mi pantalón me lo arreglen antes de irme a la escuela, si no voy a ir con ella rapidísimo para que me lo pueda coser. No, te estoy diciendo que mi mamá está enferma y que no hay que molestarla. Pero es que yo necesito que me arreglen el pantalón, dijo el niño un poco ofuscado. Momento. ¿Ustedes creen que el comportamiento del niño es el adecuado? ¿Se han comportado alguna vez ustedes de esa manera? La hermana lo detuvo y le dijo que no, que al contrario, que tenían que ayudar en la casa. La hermana no podía creer todas las tareas que tenía que hacer la mamá. Barrer, trapear, arreglar los cuartos, arreglar todo para que todo estuviera listo. E incluso la hermana le dijo, mira, vamos a tener que ayudar a nuestra madre. Y vamos a tener que cocinar nosotros nuestro propio almuerzo. ¿Se imaginan? El propio almuerzo de ellos, pero ni modo, lo tenían que hacer para ayudar a la mamá. El hermanito y la hermana se pusieron a coser el pantalón como pudieron hasta poderlo arreglar. Un poquito, le cosieron por acá, cosieron por allá, hasta que quedó listo. Y cuando iban a hacer el almuerzo, se dieron cuenta que la alacena estaba vacía. No había nada. Momento. ¿A la cena? ¿Ustedes saben qué significa la cena? ¿Cómo le llaman en su casa al lugar donde guardan la comida en la cocina? La hermana se tenía que ir a la tienda a comprar algo para el almuerzo. Así que le dijo al niño, me voy a la tienda, pero tú tienes que poner la mesa y tienes que tener todo listo para cuando yo regrese. Y así fue. Cuando la hermana regresó, el hermano ya no aguantaba el hambre. Estaba desesperado. Pero juntos hicieron lo que tenían que hacer. Almorzaron, lavaron los platos que estaban todavía hasta los del desayuno. Después el niño se lavó rápido los dientes y se fue a la escuela. La hermana se quedó haciendo todas las tareas del hogar. Ay, a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué son las tareas del hogar? ¿Qué pasaría si a ustedes les tocaría estar haciendo todas las tareas del hogar? Tuvieron que barrer, tuvieron que trapear, tuvieron que hacer todas las tareas del hogar porque la mamá estaba enferma. Y entonces ellos tenían que hacer incluso hasta su propio almuerzo. Los dos juntos tenían que trabajar en equipo para lograr salir adelante. Hicieron su almuerzo, lo comieron, el niño se lavó los dientes y se fue a la escuela rapidísimo. Y mientras estaba en la escuela no dejaba de pensar en que su mamá estaba enferma. Y recordaba las palabras de su hermana que le decía: tienes que regresar rápido para ayudarme porque yo no puedo sola con todo esto. Y el niño pensando en la escuela, todo lo que había sucedido y que no podía creer que su mamá estuviera enferma. Ese día regresó a su casa lo más temprano que pudo. Jamás había llegado tan temprano como ese día. Pero inmediatamente llegó y cuando vio a su hermana estaba totalmente en llanto. Estaba muy preocupada y triste. El hermano le dijo que no se preocupara. Tranquila, yo te voy a ayudar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El niño y la hermana comenzaron a trabajar en equipo. Comenzaron a trabajar juntos. Uno barría, otro trapeaba, uno sacudía, otro arreglaba las cosas de la cocina. Poco a poco empezaron a poner las cosas listas. Pasaron las 2 semanas y cuando ya todo estaba listo, la mamá salió de su cuarto. ¡Mis amores, ya estoy mejor! Cuando los dos hermanos escucharon que su mamá había llegado y que ya estaba mejor, la fueron a abrazar con mucho amor. La abrazaron tan fuerte que la mamá se les quedó viendo y les dijo: mis amores, estoy tan orgulloso de ustedes por todo lo que han hecho. Han podido ser responsables, han hecho sus tareas, han hecho las tareas del hogar. Los amo muchísimo. Pero tú, niño, se le quedó viendo a su hijo y el niño tenía una cara como de orgullo, porque algo había cambiado en él. La mamá le dijo: ¿dónde está ese niño tan descuidado que yo había conocido? Este no es el mismo niño, no, algo ha cambiado. ¿Será que el viejo se ha ido y se quedará este para siempre? Tendré que llamarte mi niño cuidadoso. Y entonces la mamá agarró a su hijo, le dio un beso y el niño desde ese día tuvo mucho cuidado con todas las cosas y aprendió a ayudar en casa y a ser responsable con sus tareas y no ponerle tantos problemas a su mamá. Y así, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Bien, niñas y niños, ha llegado el momento de la comprensión. Chan, 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 chan. Aquí es donde también tienen que estar muy concentrados y que prestaron atención en la historia, que no se les olvide todo lo que escucharon. Porque les tengo que hacer unas preguntitas. Todos preparados, preparadas en casa. Ton, ton, ton. ¿Crees que hay alguna relación entre la enfermedad de la mamá y que el niño haya arruinado sus pantalones? ¿Por qué creen eso? ¿Sí o no? Otra pregunta. A ver. Piensa en lo que sucedió al inicio, después que enfermó la mamá y cuando se recuperó. Piensen en eso. Y ahora, díganme qué parte de la historia les gustó más. ¿Y por qué les gustó esa parte de la historia? Pero no se vayan porque todavía tengo más preguntas. ¿Alguna vez has visto a un niño descuidado? ¿O tú alguna vez has sido descuidado? Va la siguiente pregunta. ¿Qué harías si tú estuvieras en la situación parecida al niño? ¿Ayudarías en casa? ¿Te pelearías con la hermana? Piénsenlo muy bien. Y ahora, para terminar, tienen que empezar en 3 cosas que pueden hacer para ser responsables y para ayudar a cuidar a su familia. Amigos y amigas, soy Edgar Molina, el Pollo. No se les olvide que en esta cuarentena tenemos que lavarnos muy bien las manos y mantener la distancia entre una persona y otra, porque esto es a nivel mundial y lo pasaremos todos juntos. No se olviden de leer un librito, una historia, 30 minutos al día, por lo menos. Nos vemos. Hasta la próxima.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.